Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Arratsaldeon, la columna vertebral del autogobierno vasco cumple este año 4 décadas de vigencia. A la sombra del Estatuto de Guernica nacieron o se actualizaron algunas de nuestras instituciones, entre ellas esta, la nuestra, la suya. Hoy empieza la conmemoración de los 40 años del Grupo Vasco de Comunicación. Un bulevar especial aquí en la sede de Bilbao ha sido el banderín de salida, con voces que forman parte de nuestra vida, como la de quienes nos dieron las noticias durante tanto tiempo, Jaime Otamendi, Maialen Iriarte o Pedro Mari Goikoetxea.
Una radio, un medio de comunicación, una manera de ver el país y el panorama internacional era muy necesario. También en euskera.
No teníamos medios de comunicación propios que contaran lo que pasaba en Euskal Herria y que además lo hicieran en euskera, y para nosotros eso era muy importante, ¿no?
Éramos conscientes de que formábamos parte de un proyecto de país y por lo tanto teníamos muchísima ilusión, tanta ilusión como pocos medios y poco conocimiento.
La sala multivox de esta sede de EITB ha estado llena de personas, de oyentes y televidentes que han querido compartir con nosotros sus recuerdos, pero también han querido ver un programa en directo con Xavier García Ramsden al frente.
Yo estoy estudiando periodismo ahora mismo y por curiosidad, por ver cómo funcionaba un poco la radio y así, y está bastante bueno, la verdad.
Pues para recordar los programas que he visto durante mi vida, me ha hecho ilusión.
Se me han traído recuerdos de cuando veía los programas estos y escuchaba.
Polita, da bueno, hablan gente en chute gatik, ¿es?
Y este programa lo suelo escuchar, entonces me apetecía mucho venir en persona a verlo. He salido encantada, me ha gustado mucho.
Onda, Polita, onda.
Esta tarde una gala en el Guggenheim con cientos de invitados servirá para que EITB agradezca este apoyo recibido durante todo este tiempo. María Cereceda.
Eso es, acto institucional en el Museo Guggenheim, que también está de aniversario para conmemorar 4 décadas de EITB al servicio de la ciudadanía, al que pondrá la banda sonora Euskadiko Orquestra. Va a estrenar la fanfarria que ha compuesto especialmente para este aniversario de la mano de Xabier Otaolea, inspirada en las melodías más reconocibles de la radio y televisión. Olat Salvador y la Escuela de Danza Andoni Aresti van a actuar en una gala conducida por Nerea Reparaz y José María Iriondo, y en la que además del Lehendakari habrá representantes de la política, la sociedad y la cultura vasca. A partir de las 7:30 de la tarde en el Guggenheim podrán seguir el acto también en streaming a través de itv.eus.
Al margen de esto, el día de hoy pasa por un paro en los hospitales de Osakidetza, que ha servido para que los sindicatos reiteren sus reclamaciones. Quieren más plazas y más recursos. El seguimiento no ha impedido que se mantuviera la actividad esencial y la mayor parte de citas que estaban programadas.
Los contratos que no sean tan temporales, o sea, que sean más largos.
Son poquísimas, no llega, y eso de que se están cubriendo es mentira. Es mentira literal, porque lo vemos el día a día, no se cubren las bajas.
Sin ningún problema, tenía primera hora y me han atendido rápido y bien, o sea que no tenía ni idea.
Como gobierno no entendemos que en esta situación se recurra a la huelga.
Según la dirección de Osakidetza, no ha llegado ni al 4% el seguimiento de esta jornada de huelga. Y políticamente, hoy el PNV ha decidido solicitar públicamente a su socio, al Partido Socialista de Euskadi, que deje de hacerle reproches en público. Ayer en Eco Andueza dijo que el PNV daba la matraca. Aitor Esteban replica que ya vale.
Más allá de la matraca del PNV sobre si uno es más o menos vasco en función de si sabe más o menos euskera.
Andueza jauna, horrek bai, matrakia, behin eta barriro, ergelkeri asko esaten ari da, ergelkeriak. Eta ian ekatzen garandan, ok?
A ver, si nos acabamos cansando, decía Aitor Esteban hoy en una entrevista en Bizkaia Irratia. Y al igual que en España, la izquierda, más allá del PSOE, camina hacia una nueva refundación, en Euskadi hay también antiguos referentes de la izquierda que piden aprovechar la plataforma de EH Bildu para ensanchar el espacio. Fermín Alberdi.
Y EH Bildu no ve mal ese interés de estos históricos de Ezker Batua o del Partido Socialista de Euskadi y analiza su documento, aunque este planteamiento sería una novedad de las izquierdas vascas, que independentistas se juntaran con izquierdas estatalistas o federalistas no es algo que haya sucedido. El planteamiento realizado por esas decenas de excargos de Ezker Batua y el Partido Socialista de Euskadi tiene un suelo mínimo para intentar llegar a un acuerdo: el derecho de los vascos a decidir su futuro.
En San Sebastián, la Sociedad de Ciencias Aranzadi revela que al menos 17 milicianos y gudaris están enterrados en el mausoleo franquista del cementerio de Polloe. En su mayoría son comunistas y anarquistas que desde otras localidades vascas fueron a defender San Sebastián al inicio de la Guerra Civil, David Beramendi.
Sí, son al menos 17 milicianos y gudaris, pero podrían ser más. En su mayoría anarquistas y comunistas que al inicio de la Guerra Civil, cuando se sublevó el cuartel de Loyola, vinieron a defender San Sebastián desde Bilbao, Eibar, Arrasate o Altsasu. No se sabe por qué, pero al final terminaron en el denominado Mausoleo de los Mártires del cementerio de Polloe. Este mausoleo fue construido en 1939 con la orden de trasladar allí a los soldados franquistas muertos en la guerra. En total allí están enterrados los restos de 121 personas, entre ellos, lo dicho, por lo menos 17 milicianos.
En Bilbao, vecinos del centro caminan hoy más tranquilos por la calle al haberse sabido que 8 personas que se dedicaban a la delincuencia común mediante robos y hurtos han sido detenidas. 5 de estas personas son menores y con muchas de sus víctimas empleaban con violencia.
Iba por el casco viejo y de repente se me acercan dos chavales preguntándome si yo era el que trabajaba en el sitio tal, y de repente se me agarró por el cuello uno de los dos intentando quitarme la cadena que tenía en el cuello.
Eran unos chicos jóvenes en el suelo. Pues me propinaron diferentes patadas, golpes y tuve bastante difícil el poderme defender.
En el marco del Día Internacional de los Museos, la Diputación Foral de Vizcaya lidera la iniciativa Museo en Botere Asentitu con el objetivo de abrir 44 museos de Vizcaya al conjunto de la ciudadanía. Asier Madarieta, director de Bizkaikoa, entidad coordinadora de la iniciativa del Día Internacional de los Museos, explicaba así este movimiento.
Ayudar a hacer una sociedad mejor, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde se hable de valores, porque eso es lo que tenemos en los museos. Rigor, conocimiento, pero sobre todo valores que son fundamentales para lo que es la estructuración de una sociedad. Entonces, animar a la gente porque los museos que tenemos en Vizcaya merecen la pena.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Cazola. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon, Dani. La Real Sociedad buscará acabar la Liga en quinto lugar y el Athletic Plaza Europea el próximo domingo en la última jornada de Liga. Los partidos entre el equipo de Donostierra en Anoeta frente al Atlético y los rojiblancos en el Pizjuán del Sevilla ya tienen horario definitivo. Van a comenzar a las 10 de la noche. Europa, por tanto, se va a jugar en horario nocturno. Y es que la permanencia se va a jugar a partir de las 8, una permanencia en primera con Granada, Mallorca y Cádiz como equipos implicados. Uno de los tres va a bajar y acompañará al Levante y al Deportivo Alavés. El equipo gasteiztarra, 6 años después, certificaba ya su descenso a segunda. Después de varias temporadas en el alambre, salvándose por los pelos, este curso no ha existido milagro. Y el glorioso deja la élite. Cierra así su estancia más larga en primera división.
Y la última hora del tráfico, Ainhoa Iglesias.
En carreteras, un carril cortado en estos momentos en la A15 en Berasategui, en el túnel de Belavieta, sentido Pamplona, a causa de un camión averiado que ocupa el carril derecho.
¿Y en cuanto al tiempo?
Pues esta tarde tiempo estable y soleado, se abrirán más claros y las nubes irán a menos. Ambiente veraniego con temperaturas que podrán alcanzar los 28 o 30 grados. Ahora mismo 27 grados en Bilbao, 22 en Donosti, 21 en Gasteiz, 23 en Iruña y 26 en Bayona.
Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez están en la dirección técnica, Aitziber Bilbao y María Cereceda en la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Me gusta todo este salseo.
Es flipante cómo empezó hace tanto tiempo y cómo ha seguido evolucionando día tras día, año tras año.
Este programa lo suelo escuchar, entonces me apetecía mucho venir en persona a verlo.
Encontraba a Torrelledo, que le oía. Bueno, tengo 77 años, ¿para qué voy a hablar desde cuando le oía?
Recuerdo que estaba Xavier Lapitx en este programa en ese momento y desde entonces no la he dejado.
Polita, de bueno, hablan gente, Sagucha, Enchutegatik, ¿es?
Para recordar los programas que he visto durante mi vida, me ha hecho ilusión.
Onda, Polita, onda.
EITB empieza hoy a conmemorar el 40 aniversario de la creación de este Grupo Vasco Público de Comunicación y lo hemos hecho como desde el primer día, rodeados de ustedes, de un bulevar especial que ha enseñado el camino de lo que va a venir durante las próximas horas y durante los próximos meses. Ha sido un programa con público que ha podido ver de nuevo a los rostros y escuchar también las voces de quienes les han entretenido y contado las noticias en estas 4 décadas. Blanca Díez.
Mucha ilusión, pero falta de medios y también muchas incógnitas sobre cómo funcionaba la radio y la televisión. Así fueron los inicios hace 40 años de ITV. Los que comenzaron tuvieron claro que era necesario un medio de comunicación público en Euskadi. El periodista Jaime Otamendi formó parte de ese inicio en la radio, como también lo hizo Florent Torrelledó.
Una radio, un medio de comunicación, una manera de ver el país y el panorama internacional era muy necesario, también en euskera.
La radio es fundamental. Eso es la cercanía. Es despertarte y poner la radio a ver qué ha pasado.
La televisión comenzaba con una producción propia reducida y centrada en los informativos. Quienes lo vivieron lo califican de años emocionantes. Los medios materiales eran escasos y el desarrollo técnico que había en ese momento limitado. Ni móviles ni ordenadores. Mayalen Iriarte y David Barbero fueron de los primeros periodistas en llegar a ETV.
No teníamos medios de comunicación propios que contaran lo que pasaba en Euskal Herria y que además lo hicieran en euskera, y para nosotros eso era muy importante, ¿no?
Era empezar como una perspectiva o varias perspectivas vascas en la información, ¿no?
Cuando echó a andar EITV en la información deportiva no tenían redacción propia, pero tuvieron una ventaja. La competencia era mínima y todo el mundo esperaba los resúmenes de los equipos vascos. Pedro Mari Goikoetxea, Pachi Alonso vivieron esos comienzos.
Éramos conscientes de que formábamos parte de un proyecto de país y por lo tanto teníamos muchísima ilusión, tanta ilusión como pocos medios y poco conocimiento.
Fueron unos años locos de aprendizaje total. El periodismo es calle, es resolver problemas.
Este próximo 20 de mayo se cumplen 40 años de ITV. Los cambios que han llegado en este periodo eran imposibles de imaginar aquel día. Los que vendrán en los próximos también lo son.
Esta tarde va a continuar esta programación especial, 40 aniversario de EITV, también en Distrito de Euskadi, con Estíbaliz Ruiz de Azúa, donde estará Andoni Aldecoa, actual director de EITV, junto con anteriores directores y directoras como Maite Iturbe, Amatiño y otros invitados. Y también esta tarde una gala desplegará el agradecimiento de esta casa y quienes formamos parte de ella hacia el conjunto de la sociedad, por su apoyo y cariño constante. María Cereceda.
Sí, imágenes y sonidos van a inundar el Museo Guggenheim para recordar estos 40 años al servicio de la ciudadanía y agradecer al público su apoyo en todo este tiempo. Compartimos lo que somos. Euskadi Orquestra traerá a nuestra memoria las melodías más reconocibles de la radio y televisión públicas con el estreno esta noche de una fanfarria que ha compuesto expresamente para este aniversario. De la mano de Xavier Otaolea, Olat Salvador y la Escuela de Danza Andoni Aresti van a actuar en una gala conducida por Nerea Reparaz y José Mari Riondo, en el que además del Lehendakari y el director general están invitados rectores de los principales directores de los principales museos del país, representantes de las universidades, medios de comunicación y productoras de cine y televisión, además de los diputados generales, presidentes de parlamentos vasco y navarro y rostros conocidos de la casa como Yasky Serrano, Ander González, Claudio Landa, José Barguiñano o el conductor de este informativo, Dani Álvarez. Acto institucional en el Museo Guggenheim a partir de las 7:30 de la tarde, que podrán seguir en streaming a través de itv.eus.
1:13. Vamos con otros asuntos. En la crónica política hoy sobresale el PNV, que ha decidido pedirle públicamente a su socio de gobierno, al PSE, que no le haga más reproches en público. Ayer, Eneko Andueza dijo que el Partido Nacionalista Vasco se dedicaba a dar la matraca. Y hoy le ha dicho basta Aitor Esteban en una entrevista. Maite Mayo.
Sí, el PNV no oculta ya su malestar con las reiteradas críticas que el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, vierte hacia su formación. La matraca, decías tú, pero también ha habido más. Decir que los jeltzales coquetean contra la ultraderecha o afirmar que en el PNV hay muchos apellidos que formaron parte del régimen fascista. El portavoz jeltzal en el Congreso, Aitor Esteban, le pide tranquilidad y advierte de que ya se están cansando de sus frivolidades. Entienden que quiera marcar perfil propio, pero le recuerdan que está en una coalición y debe tenerlo en cuenta. Lo decía en Bizkaia Irratia.
Andueza jauna, horrek bai, matrakia, behin eta barriro, ergelkeriasko esaten ari da, ergelkeriak. Eta ian ekatzen garandan, oke? Ze berak, pentsetan dut, ba bueno, bere burua, agertu gura dauela, ez da, perfil bat, ez da, pentsako dago ez ezaguna dala, eta komplejuren bat eukiko dago alde horretatik, eta orduan, ba bueno, provokatzen ari da, baina koalizioan gagozenei behin eta barriro zirikatzea, ba, nik esango nuzkio lasaiago ibilteko.
Más cauto, el portavoz del gobierno, Bingen Zupiria, en Radio Euskadi, aseguraba no quiere entrar en conflicto con él. Gobierno y partido son cosas diferentes y en el Ejecutivo, donde están PNV y Partido Socialista, la relación es excelente.
Que las relaciones entre los consejeros y las consejeras del PNV y del PSE que compartimos gobierno es excelente. No quiero polemizar con el secretario general de los socialistas vascos.
Y los dos partidos, recuerda Zupiria, están comprometidos en trabajar y cumplir con todos los compromisos adquiridos.
Bueno, pues más allá de esos reproches, lo cierto es que los acuerdos continúan, porque en el Congreso de los Diputados hoy el PNV ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de España en torno a la futura ley audiovisual. La norma había sido muy criticada, sobre todo por los partidos nacionalistas, porque consideran que se invadían competencias y que no garantizaba la presencia de lenguas cooficiales. En virtud de este acuerdo, entre otras cuestiones, Televisión Española deberá emitir un mínimo de horas en euskera, y Manuel Manterola.
Sí, el proyecto de ley del Gobierno sí recogía la presencia de una cuota para lenguas cooficiales en Radio Televisión Española, pero sin más concreción. Una enmienda del PNV que será aprobada define un sistema de reparto de esa cuota en función del peso poblacional. Joseba Aguirrechea, diputado.
Hemos garantizado que así todo el euskera como tal tenga una presencia obligatoria mínima en esos planteamientos, porque si dejábamos a voluntad, quizá el euskera no hubiera tenido garantías de estar presente.
Más cambios. Las enmiendas acordadas preservarán la autonomía de EITB frente a mandatos marco de ámbito estatal que otros canales autonómicos sí deberán cumplir, y se reconoce expresamente la autoridad audiovisual de ámbito autonómico, en este caso del Gobierno vasco. Un acuerdo satisfactorio para el portavoz jeltzale Aitor Esteban.
El acuerdo creemos que es satisfactorio. Ahora bien, también tengo que decir, ¿esta es la ley ideal? Pues no. Pero, sinceramente, creo que hemos llegado a un acuerdo bueno y creo que, considerando el punto de donde partíamos, hemos conseguido darle la vuelta a los riesgos más importantes.
En resumen, el PNV asegura que las 45 enmiendas que el Gobierno ha aceptado preservan el autogobierno también en el ámbito audiovisual, garantizan la presencia del euskera y la autonomía de EITB.
En España, la izquierda, que está más allá del Partido Socialista, camina hacia una nueva refundación. Una nueva plataforma seguramente liderada por la actual vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero en nuestro país también se están dando movimientos en ese sentido y no son exactamente miméticos. Hay antiguos referentes de la izquierda, sobre todo ligados a Esquerra Batua, pero también al Partido Socialista de Euskadi, que piden una nueva refundación, aunque no exactamente. Piden una nueva plataforma que aproveche el encaje que tiene actualmente EH Bildu. Todo para que la izquierda siga ensanchando su espacio. Fermín Alberdi.
Euskal Herria Bildu ha recibido con interés el documento propuesta de este grupo de históricos de la izquierda vasca, antiguos cargos públicos de Ezker Batua como Madrazu, Isabel López Aulestia o José Navas, incluso socialistas como Gema Zabaleta o Dani Arranz, reclaman acordar con EH Bildu una gran izquierda de país, en la que independentistas, por un lado, y izquierda federalista, por otro, lleguen a un entendimiento aceptando como base el derecho a decidir, algo que desde los años del acuerdo de Lizarra, hace casi 25, se dejó de intentar. Aunque algún nombre de entre los proponentes de esta idea estuvo en sus inicios en Podemos Euskadi, los morados o la gente de Yolanda Díaz aquí rehuyen en principio de esta iniciativa, que ven muy personalista.
Bueno, pues ese es el último movimiento de referentes de la izquierda vasca que estuvieron sobre todo ligados a Ezker Batua, pero también al Partido Socialista de Euskadi, una comunión estratégica como mínimo con Euskal Herria Bildu. Y este fin de semana hemos sabido que el actual rey y su padre, el rey emérito, han mantenido un contacto telefónico con el que parece haberse atado algo que era cuestión de tiempo, toda vez que la Fiscalía ha cerrado las investigaciones sobre Juan Carlos I, su regreso a España. Y parece que va a ser esta misma semana, el sábado, Madrid. Cizarro Baza.
Sí, eso es. Ayer conocíamos que el rey emérito volverá a España tras casi 2 años y hoy parece que ya hay fecha para el viaje. Según publican algunos medios, Juan Carlos I estará en Galicia este próximo sábado y después viajará a Madrid para reunirse con su hijo Felipe VI. El retorno del emérito no ha tardado en crear reacciones. Desde los grupos vascos, PNV y EH Bildu siguen pidiendo explicaciones sobre los casos de corrupción. Aitor Esteban, PNV, Berchaizpurua, EH Bildu.
ba, ez dakit ze arraio asmatu daben itzuli daiten, baina bueno, bere joekaeraren inguruko lotza hori zakenduko etorri edo ez etorri, ez da?
Espainolen artean espainolena den espainolau, pues hor daukagu, ez? Danak berdinak garela esaten duen konstituzio horri ba aurre eginez edo kontra eginez, lotza gabekeri bat.
Desde el PSOE valoran positivamente la vuelta de Juan Carlos I, pero no sin antes pedir explicaciones. Eva Granados, portavoz del Senado de los Socialistas.
El rey Juan Carlos, el rey emérito, ya lo hemos dicho muchas veces, estaría bien que el conjunto de los españoles pudiéramos conocer cuál es su opinión sobre los hechos que él protagonizó, pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos es pues, una persona que viaja a su país y que va a ver a su hijo. No creo que tenga más relevancia.
Sin embargo, los socios del Gobierno de Unidas Podemos dan un paso más y ponen en duda la continuidad de la monarquía. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Creo que lo más importante es que hay cada vez más gente en la sociedad española que no entiende la utilidad de una institución como la monarquía y que le gustaría que la jefatura del Estado también sea una institución elegida democráticamente por los ciudadanos y las ciudadanas.
Como decíamos, todo apunta a que este fin de semana el rey emérito vuelva a España tras dos años de estancia en Abu Dhabi. Eso sí, desde Zarzuela no confirman la fecha.
Y a pesar de que existen todavía a día de hoy sectores en la derecha política que tratan de reavivar el fantasma de ETA, hace unas horas Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ha confirmado que ha decidido retirar a ETA de su lista de organizaciones terroristas. Corresponsal en Estados Unidos, Amaya Uribe, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, todavía no tenemos confirmación oficial, pero según la agencia Associated Press, Estados Unidos podría eliminar a ETA de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. ETA estaba en esa lista desde 1997 y en 2003 Bush y Aznar acordaron añadir también a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna como alias de ETA. Esto ha afectado durante los últimos años a numerosos ciudadanos vascos porque no podían viajar a Estados Unidos y porque les congelaron los activos que tenían en este país y parece que esas sanciones podrían ser eliminadas. El Departamento de Estado suele revisar la lista de organizaciones terroristas cada 5 años y si en ese tiempo una organización no ha cometido ningún acto criminal, puede ser retirada de la lista. Según AP, el secretario de Estado Anthony Blinken comunicó al Congreso el viernes que sacaría a 5 organizaciones de la lista negra, entre ellos a ETA. Por ahora, la embajada que Estados Unidos tiene en Madrid no ha confirmado esta información. Lo único que ha dicho es que aunque eliminen a ETA de la lista, no pasarán por alto lo que hizo.
Tras la reciente resolución del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, la plataforma SARE urge a la justicia que revise todas las condenas basadas en los testimonios recabados durante el periodo de incomunicación de los detenidos. Joseba Azcárraga reclama a los tribunales que actúen de motu propio, como hizo la semana pasada ya la Audiencia Nacional, sin esperar a que Europa intervenga de nuevo.
Durante décadas se han vulnerado los derechos a los presos y presas vascos a través de una legislación de excepción, también con el beneplácito de una justicia muy benevolente con el Estado. Sin derecho a la defensa no cabe condena alguna. Las sentencias que se hayan dictado vulnerando los derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa, deben de ser consideradas como nulas. Estamos hablando de que sean los propios tribunales de justicia que en su momento dictaron este tipo de sentencias quienes hagan de mutuo propio la revisión.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
1:23, día de huelga en los hospitales de Osakidetza. Un día que ha servido para que los sindicatos reiteren sus reclamaciones. Quieren más plazas en las próximas OPEs y también más recursos para la plantilla. El seguimiento de la huelga no ha impedido que se mantuviera la actividad esencial y también la mayor parte de citas que estaban programadas. La dirección de Osakidetza reduce a menos del 4% el seguimiento. Xavi Segovia.
Cuarta jornada de huelga este año en Osakidetza, esta vez en los hospitales y centros de salud mental. Los sindicatos aseguran que el seguimiento está siendo amplio con el cierre de los quirófanos en hospitales como Mendaro, Zumárraga y San Eloy. Piden mayor voluntad de negociación a Osakidetza y que ponga encima de la mesa soluciones reales. Este es Saavedra Ela, Amaya Mayor Sache.
No vemos ninguna voluntad por parte de Osakidetza de mover sus posiciones y creemos que lo que pasó la semana pasada en la mesa sectorial con la tasa de estabilización es un buen ejemplo de ello, ¿no?
Pedimos a Osakidetza de una vez por todas que ponga soluciones encima de la mesa, que negocie, porque el personal no necesita grandes anuncios.
Los usuarios que acudían a consultas no han percibido grandes cambios e incluso alguno desconocía la convocatoria de la huelga.
Sí, sí, me han cambiado la hora y me han dicho que tengo que venir al pabellón en la primera planta.
Sin ningún problema, tenía primera hora y me han atendido rápido y bien, o sea que no tenía ni idea.
A mí no me han llamado, no me han dicho nada, tenía a las 9 de la mañana, me imagino que me atenderán. No me han notificado ningún cambio.
Desde el Gobierno vasco aseguran que no es tiempo de huelgas. El portavoz Bingen Zupiria ha afirmado en Radio Euskadi que cada vez que se reúnen se logran acuerdos.
No entendemos que en esta situación se recurra a la huelga. La consejera Sagardui está haciendo un esfuerzo permanente por convocar a los sindicatos a las mesas de diálogo que existen en el Departamento de Salud y la invitación es permanente. Y lo cierto es que cada vez que se reúnen esas mesas se logran acuerdos.
La huelga de hoy concluye a las 10 de esta noche.
El coronavirus sigue extendiéndose, sigue vigente en Euskadi con más de 1.000 contagios diarios detectados. En los hospitales las UCI se mantienen estables con un número muy reducido de personas, pero sí está aumentando día tras día la presión en planta. Hay ya 336 camas ocupadas por pacientes COVID. Miquel Sáez.
Continúa al alza el número de contagios en Euskadi, según el Departamento de Salud. La semana pasada se han detectado cerca de 7.000 nuevos casos, con una media diaria que supera con holgura los 1.000. La positividad media se sitúa muy por encima del 20% y en alguna jornada se ha aproximado incluso al 30%. En los hospitales, la situación de las UCI, que atienden a 10 enfermos graves, se mantiene muy estable. No obstante, el más de medio centenar de ingresos diarios se deja notar en planta, donde la cifra de camas ocupadas por enfermos COVID sube a 336, 49 más que el lunes pasado. El número semanal de personas muertas a causa del coronavirus también crece, son 29, 8 más que la semana anterior.
1:26. Continuamos adelante. Vamos ahora a Madrid porque continúa muy vivo el debate sobre la futura ley del aborto, una ley que se ha convertido en una ley muy amplia que incluye otras muchas referencias que pretenden que se avance en la igualdad de las mujeres. Tras varios días de intenso debate dentro del Ejecutivo, el anteproyecto parece estar ya cerrado. España va a ser, a partir de ahí, el primer Estado de la Unión Europea en regular el derecho de las mujeres a la baja por menstruación dolorosa, aunque el IVA superreducido a los productos para la regla queda finalmente fuera de la norma. Las bajas centran la polémica desde que se filtró la propuesta. Vamos a empezar por aquí. Nerea Sarriegi, ¿cómo serán?
Pues finalmente no tendrán límite temporal. Será él o la médico quien decida cuántos días necesita cada mujer. Para pedirlas no se exigirá un mínimo cotizado y quizás lo más importante, su coste íntegro lo asumirá la Seguridad Social, no las empresas. Hemos hablado con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que defiende la medida como un avance absolutamente necesario.
Que es muy sensato, puesto que muchas mujeres que sufren estas reglas incapacitantes las sufren por cuadros médicos que tienen que ver pues con otros diagnósticos, ¿no? Pues por ejemplo endometriosis o un trastorno hormonal o ovarios poliquísticos, es decir, que sabemos qué va a pasar.
Aunque finalmente la norma no recogerá el IVA superreducido para tampones, compresas o copas menstruales, Igualdad quería rebajarlo del 10% al 4%. De hecho, es un compromiso que recoge el acuerdo de coalición, pero no será posible. La ministra Irene Montero señala directamente al PSOE y al Ministerio de Hacienda. La ley sí recogerá el reparto gratuito de estos productos en colegios, prisiones y algunos centros sociales.
Respecto a las críticas sobre que esta ley puede estigmatizar a las mujeres, el Ministerio Nerea lanza un mensaje a las empresas. Tienen que tener en cuenta los derechos de las mujeres.
Sí, dejan claro, por ejemplo, que en una entrevista de trabajo no se puede preguntar a una mujer si sufre dolor o no y recuerdan que si la pregunta se acaba realizando existe la posibilidad de denunciar a esa empresa. Insisten en que una baja por esta razón por sí sola no es motivo suficiente de despido, igual que ocurre con las bajas relacionadas con el resto de dolencias. Tras la estigmatización, dicen, hay un discurso misógino.
Es una incapacidad temporal, no un permiso. Es tan normal como puede ser, por ejemplo, que tengas una gripe y que te tengas que quedar un par de días en casa. Yo creo que tampoco es necesario estigmatizarlo. Precisamente si hay un discurso estigmatizante con esta cuestión es porque tiene un sesgo pues claramente misógino.
Y respecto al aborto, Nerea, el principal punto de la norma se mantiene. Las mujeres mayores de 16 años no necesitarán permiso paterno para poder interrumpir su embarazo.
Sí, en este punto no ha habido discusión. Además de esto, el Gobierno quiere garantizar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en el centro público más cercano a ellas y regular la objeción de conciencia de los médicos, igual que se ha hecho con la ley de eutanasia. Escuchamos a la ministra Montero en la SER.
En todos los hospitales públicos, por supuesto, garantizamos el derecho individual a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario, pero que eso es compatible plenamente con que en todos los hospitales hay personal sanitario que puede practicar las interrupciones voluntarias del embarazo. Y una novedad más, la normativa incluirá la opción de un permiso preparto para todas las embarazadas, pero a partir de la semana 39 de gestación, no de la 36, como quería en un principio Igualdad.
Mencionábamos hace un instante la COVID, una de las últimas medidas obligatorias relacionada con la COVID que se mantenían en Iparralde. Y en Francia, la de la mascarilla en el transporte público ha pasado también a la historia. Ya no es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, aunque se recomienda a la población que la mantenga. La 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. En cuanto al tráfico, un carril cortado en la A15 en Berastegui, túnel de Belavieta sentido Pamplona, a causa de un camión averiado que está ocupando el carril derecho. La grúa parece que ya se encuentra en el lugar, intentando retirar el vehículo de la vía, pero precaución en ese punto. A15, Berastegui, túnel de Belavieta, sentido Pamplona, un carril cortado, el carril derecho, por la avería de un camión. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Por la tarde se mantiene el tiempo estable y soleado. Durante las próximas horas las nubes altas irán a menos y por la tarde los claros serán aún más amplios. En la costa entrará la brisa, pero en el resto seguirá soplando el viento del suroeste y las máximas rondarán los 28-30 grados, de modo que por la tarde continuaremos con este ambiente veraniego. Para mañana no esperamos muchos cambios, volverá a hacer calor y las máximas se acercarán a los 29-30 grados. A primeras horas se pueden formar brumas y por la tarde aparecerán algunas nubes altas, pero el sol seguirá siendo el protagonista durante toda la jornada. Es decir, mañana también esperamos un día soleado y de temperaturas veraniegas.
Y a partir de las 2:15, la información deportiva en Quirola al Día, de la mano de César Pérez Gazolaz, que ahora nos ofrece un avance. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon, Dani. La Real Sociedad va a buscar acabar la Liga en quinto lugar, igualarlo el año pasado, y el Atlético va a buscar o intentar conseguir plaza europea el próximo domingo en la última jornada de Liga. Ya tenemos los horarios definitivos de los partidos. El equipo de Donostierra jugaba en Anoeta frente al Atlético y el equipo rojiblanco de Marcelino en el Pijuán ante el Sevilla. Van a comenzar horarios definitivos 10 de la noche del próximo domingo. Europa, por tanto, se va a jugar en horario nocturno, mientras que los partidos de la permanencia van a comenzar a las 8 de la tarde del próximo domingo, día 22. Una permanencia en primera con Granada, Mallorca y Cádiz como equipos implicados. Bajará uno de los tres y acompañará al Levante y al Deportivo a la vez. El equipo gasteiztarra, 6 años después, el conjunto de Velázquez certifica bien su descenso a segunda después de varias temporadas, varios cursos, salvándose por los pelos esta edición, este curso, esta liga. No ha habido milagro como otros años y el glorioso deja la élite del fútbol, cerrando así su estancia más larga en primera división. Víctor Laguardia, capitán del Deportivo Alavés.
Día muy duro, día difícil, día para pedir perdón a la gente, a todos los trabajadores del club. Les hemos fallado, pedir perdón, no hemos estado a la altura de las expectativas, yo el primero. Toca levantar la cabeza, toca seguir hacia adelante y toca aceptar el fracaso como con naturalidad y sobre todo pues aprender de errores.
Fracaso del Alavés, éxito de la Real, que con Imanol en el banquillo ganaba ayer 1-2 en el campo del Villarreal con goles de Isak y de Zubimendi. Aseguraba así su presencia en la Real en la Europa League la próxima temporada. Ahora, en el último encuentro, va a buscar repetir el equipo Chirudín el quinto puesto del año pasado. Joaquín Aperribay es el presidente de la Real Sociedad.
3 años, 3 veces Europa League, pero bueno, sí, a ver, estamos encantados y felices, pero es verdad que, bueno, pues para, yo creo que esos mensajes, o ser los mejores de lunes a viernes, o merecer ganar, es muy importante construir para la sociedad, y se construye pues haciéndolo poco a poco y viendo cómo puedes subir peldaños, ¿no? No creo que pasa nada si un día no entramos en Europa, porque hay que ver las miras también con cierta amplitud, ¿no?
Y el último derbi de la temporada en primera se lo llevó el Athletic, 2-0 victoria de los de Marcelino ante Osasuna con goles de Berenguer y de Asier Villalibre. Este triunfo, esta victoria, permite a los bilbaínos llegar al último partido con opciones europeas en el Pizjuán ante el Sevilla. Tienen que ganar a los de Julen Lopetegui y además esperar que el Villarreal no se lleve los 3 puntos del Camp Nou ante el Barça. Marcelino.
El presente nos dice que tenemos opciones, no vamos a mirar atrás, ir a Sevilla con nuestro plan y ojalá pues tengamos ese acierto, tengamos esa decisión, tengamos ese convencimiento y el Sevilla no tenga su mejor día. Sabemos que el Sevilla en el Sánchez Pizjuán es un equipo muy, 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 muy poderoso, pero bueno, en un partido cualquier cosa puede suceder.
Y en pelota, Azcurdia deja en 2 a Arijaca y se mete en la final del manomanista, una final ante Laso con 2 proteges navarros y además en Navarra Arena Iruña dentro de 2 semanas. Joseba Azcurdia.
Todas las finales que he estado, pues he disfrutado del camino de estos días que separan hasta el día de la final y contento, ¿no? Ahora pues a ver, sé que tengo un partido muy muy difícil, la primera final que juego contra, o primer partido que juego contra Laso mano a mano, un partido muy difícil, pero bueno, con ganas, a ver si rindo bien, si juego bien.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la información en Radio Euskadi.
La 1:35 PM, continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2:15. Hoy, más que con una noticia, con una conmemoración, porque hoy empezamos a celebrar el 40 aniversario de la creación de EITB. Una celebración que ha empezado esta mañana con un bulevar especial aquí en la sede central de EITB en Bilbao, en la sala Multivox, y que de algún modo nos ha enseñado el camino de lo que va a venir durante las próximas horas y los próximos meses. Esta misma tarde habrá una gala en el Guggenheim con cientos de invitados para desplegar el agradecimiento de esta casa y quienes formamos parte de ella hacia el conjunto de la sociedad por su apoyo y cariño constante. María Cereceda.
Sí, será un acto institucional en el Museo Guggenheim, que también está de aniversario, para conmemorar esas 4 décadas al servicio de la ciudadanía. La banda sonora va a correr a cargo de Euskadiko Orkestra, que va a estrenar la fanfarria que ha compuesto especialmente para este aniversario de la mano de Xabier Otaolea, inspirada en las melodías más reconocibles de la radio y la televisión públicas. Olat Salvador y la Escuela de Danza Andoni Aresti van a actuar en una gala conducida por Nerea Reparaz y José María Iriondo, y en la que además del Lendakari habrá representantes de la política, la sociedad y la cultura vasca. A partir de las 7:30 de la tarde en el Guggenheim podrán seguir ese acto en streaming a través de itv.eus.
Los protagonistas desfilarán también a partir de las 4 en Distrito de Euskadi con Estíbaliz Ruiz de Azúa, protagonistas como quienes nos dieron las noticias durante tanto tiempo y que han rememorado algunos de sus momentos en el bulevar de esta mañana. Jaime Otamendi, Maialen Iriarte o Pedro Mari Goikoetxea.
Una radio, un medio de comunicación, una manera de ver el país y el panorama internacional era muy necesario, también en euskera.
No teníamos medios de comunicación propios que contaran lo que pasaba en Euskal Herria y que además lo hicieran en euskera, y para nosotros eso era muy importante, ¿no?
Éramos conscientes de que formábamos parte de un proyecto de país y por lo tanto teníamos muchísima ilusión, tanta ilusión como pocos medios y poco conocimiento.
1:37 PM en San Sebastián. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha revelado que al menos 17 milicianos y gudaris están enterrados en el mausoleo franquista del cementerio de Polloe. En su mayoría son comunistas y anarquistas que llegaron a Donostia desde otras localidades vascas para defender a la capital guipuzcoana en el inicio de la guerra civil. David Beramendi.
Son al menos 17 milicianos y gudaris, pero podrían ser más. En su mayoría anarquistas y comunistas que al inicio de la guerra civil vinieron a defender San Sebastián desde Bilbao, Eibar, Arrasate o Altsasu, No se sabe por qué, sí por desconocimiento o por practicidad, pero al final terminaron en el denominado Mausoleo de los Mártires del cementerio de Poyoe. Este mausoleo fue construido en 1939 con la orden de trasladar allí a los soldados franquistas muertos en la guerra. En total allí están enterrados los restos de 121 personas. Javier Buces, Aranzadi.
Que al menos 17 fueron milicianos que lucharon en la defensa de Donosti, más otro listado de unas 10 personas que están en duda. La mayoría de ellos son jóvenes llegados de Bilbo, de Eibar, de Arrasate, incluso de Altsasua, y la mayoría son militantes comunistas y anarquistas.
La investigación de Aranzadi también ha revelado que el mausoleo es propiedad del ayuntamiento y no del gobierno español, por eso se eliminará la placa que preside el mausoleo y que no cumple la ley de memoria histórica en Ecogoya, alcalde.
Pues la placa que existe en el lugar será retirada, sabido que además es de titularidad municipal, porque eso no lo sabíamos hasta ahora.
El ayuntamiento donostiarra busca familiares de estos 17 milicianos, correrá con los gastos de la exhumación en el caso de que alguno reclame a su familiar.
Ya ven que en Poyoe se repite una historia similar a la que se produjo en el cementerio de Begoña, en Bilbao, donde se halló la mayor fosa común de la Guerra Civil. Pues bien, hoy el Instituto Gogora ha entregado los restos del primer identificado en esa fosa, el gudari Tomás Rubín, a su familia, concretamente a su hijo, que tiene 86 años. Irache Ruiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel Rubín tenía un año cuando su padre Tomás murió en combate en Legutio. Hoy, 85 años después, recogía una urna con sus restos hallados en el cementerio de Begoña.
Toda la vida sin saber dónde descansaban los restos de mi aita. Y ahora, gracias a la búsqueda por parte de la sobrina y a vuestro trabajo, pues podemos llevarlos al nicho familiar.
Su identificación ha sido posible gracias al cotejo de ADN y a la chapa que llevaba en la muñeca. Lourdes Errasti, antropóloga de Aranzadi.
Esa chapa de identificación es esta y es la que nos ha permitido corroborar que el que estaba registrado en esa tumba era Tomás Rubín, porque el número de placa coincide exactamente con su nombre.
Además, la consejera Artolazábal informaba de que se ha identificado a otros 5 gudares y milicianos también por las chapas con el número de registro con el que los combatientes cobraban la nómina. A los restos de las otras 37 víctimas halladas en Begoña les queda un año de trabajos hasta poder dar con su identidad.
La dignidad de este país está también en las fosas y en los restos de aquellos gudaris y milicianos que lucharon por la libertad y cuyos restos debemos localizar, exhumar e identificar.
El Gobierno Vasco y Gogora piden a familiares de víctimas muertas en junio del 36 en la defensa de Bilbao que contacten con ellos para restituir la dignidad de quienes dieron su vida, según la consejera, por la libertad, la democracia y el autogobierno.
En la crónica política, el PNV ha pedido públicamente a su socio, al PSE, que deje de hacerle reproches en público. Ayer en Eco Andueza dijo que el PNV daba la matraca. Hoy Aitor Esteban, en Bizkaia Irratia, replica que ya vale.
Más allá de la matraca del PNV sobre si uno es más o menos vasco en función de si sabe más o menos euskera.
Andueza jauna, horrek bai, matrakia, behin eta barriro, ergelkeriazko esaten ari da, ergelkeriak. Eta ian ekatzen garandan, ok?
Nuevo manifiesto de antiguos referentes de la izquierda vasca para ensanchar el espacio de las izquierdas, pero esta vez proponiendo que el imán de atracción sea Euskal Herria Bildu. Fermín Alberdi.
EH Bildu no ve mal este interés de esos históricos de Ezker Batua como madrazo del Partido Socialista de Euskadi, como Gema Zabaleta, y está analizando su documento. El planteamiento sería una novedad en las izquierdas vascas, que los independentistas se junten con las izquierdas federalistas, con un suelo mínimo, el derecho de los vascos a decidir su futuro. Podemos o la gente de Yolanda Díaz en Euskadi rehuyen, en principio, de esta iniciativa que ven muy personalista.
Y los sindicatos presentes en la mesa negociadora del metal de Vizcaya, que son ELA, Comisiones Obreras, LAB y UGT, en su séptimo encuentro con la patronal, han presentado una propuesta conjunta y avanzan que si la respuesta no es acorde al esfuerzo y compromiso de los sindicatos, no descartan movilizaciones o huelgas. Los representantes de los trabajadores acusan de bloqueo en la negociación debido al inmovilismo de la patronal, que a lo largo de los 6 encuentros previos solo ha presentado una propuesta de subida salarial del 2%, muy lejana al actual incremento del IPC. En el sector del metal, en Vizcaya, trabajan 52.000 empleados. Reclaman una reducción anual de 8 horas en la jornada y otras medidas que exponía José María Rojo, UGT.
Hemos hecho una propuesta, tenemos que esperar la contestación y vamos a esperar esa contestación, pero por supuesto, si no se dan la, si en esa respuesta no es, como decía, acorde al compromiso con el convenio, habrá movilizaciones y huelgas, por supuesto.
La Comisión Europea rebaja las expectativas de crecimiento. Se espera que crezcamos un 2,7% este año en la eurozona, es decir, casi un punto y medio menos que las previsiones que se hicieron en invierno. La inflación podría llegar a superar el 6% en nuestro continente. Bruselas, Amaya, Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. En tan solo tres meses las previsiones de crecimiento se han ralentizado considerablemente y son además muy inestables. Es difícil saber cuánto van a seguir subiendo los precios de la energía o los alimentos, pero lo que está claro es que el poder adquisitivo de las familias se resiente y con ello la economía real. Paolo Gentiloni, comisario de Economía.
The real growth projections for the EU this year and next have been revised down. Under the heavy impact of Russia's
además,
invasion.
Potencias importantes como Italia, Alemania o el Estado español no habían vuelto aún a niveles prepandémicos antes incluso de la guerra en Ucrania. La locomotora alemana está ahora mismo en niveles negativos y en cuanto al Estado español, continúa creciendo según las previsiones un 4% este año, pero son 1,6 puntos menos de lo previsto hace tan solo tres meses. Así, su recuperación se retrasa medio año hasta mediados del 2023. Cabe destacar además, que la Comisión se ha puesto en lo peor, en un escenario con un corte total del gas ruso, el crecimiento de la eurozona este año sería tan solo del 0,2% y la inflación del 9%.
Han querido ponerse en lo peor porque lo cierto, Amaya, es que todos se están poniendo en lo peor visto el comportamiento de Vladimir Putin. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Escandinavia ahora mismo. Finlandia y Suecia solicitan su entrada en la OTAN esta misma semana.
Es lo que parece, sí. De hecho, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha convocado una rueda de prensa a las 3 de la tarde tras el debate parlamentario sobre la posible entrada del país en la alianza. En Finlandia también están reunidos los diputados, pero todos los grupos políticos apoyan ya la solicitud. Inquieta si Turquía podría torpedear la entrada de ambos países nórdicos, más aún después de que se hayan negado a extraditar a miembros del Partido Kurdo de los Trabajadores. Si bien el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, tiene pocas dudas de que habrá acuerdo político en la cumbre de junio en Madrid.
Histórico, porque yo diría casi con toda seguridad, tendremos nuevos miembros. Y ayer dejé claro la posición de España. Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN.
Pero el Kremlin insiste en que no se va a quedar de brazos cruzados mirando cómo su extensión de frontera con la alianza se dobla, especialmente con los más de 3.000 kilómetros con Finlandia.
Amaya, Portugal, en directo desde Bruselas. Finlandia y Suecia han pedido entrar en la OTAN ya esta misma semana. Y una más sobre el protocolo de Irlanda del Norte. Después de las elecciones en Irlanda del Norte, que como saben ha ganado el Sinn Féin, los unionistas están bloqueando la formación de gobierno y Boris Johnson está hoy en Belfast para intentar apaciguar la situación. Aitziber Bilbao.
Sí, hay mucha especulación sobre la posible legislación que mañana podría presentar el gobierno británico para introducir cambios en el llamado protocolo para Irlanda del Norte, algo que desde Bruselas o Irlanda no aceptan porque entienden que sería un paso unilateral. Advierten al primer ministro británico de que tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. El ministro de Exteriores irlandés hacía esta mañana un llamamiento al diálogo y la cooperación.
So this is a time for calmness. It's a time for dialogue. It's a time for compromise and partnership.
En una carta publicada por un medio norirlandés, Johnson dice no pretender desechar el protocolo, pero si no hay un acuerdo, dicen, actuarán. Y es que en un difícil equilibrio con los acuerdos de paz de Viernes Santo, el protocolo para Irlanda del Norte puso una frontera comercial y administrativa con la UE en el mar, en los puertos de ambas islas, lo que ha provocado una situación caótica, además de separar más de Londres a los unionistas que bloquean, como dices, el arranque del nuevo gobierno y a quienes Johnson busca convencer in extremis. Dentro del ejecutivo de Downing Street también hay desavenencias sobre el asunto. Exigen algunos que el mercado interno del Reino Unido sea protegido con garantías.
Vamos a la actualidad local con Yanire Gerenabarren. Arratsaldeon, Yanire.
Arratsaldeon.
En Donostia, los destrozos provocados por la tromba de agua y granizo de ayer obligan a cerrar al menos durante una semana el velódromo de Anoeta.
Sí, los bomberos siguen a esta hora achicando agua en el mini estadio y el velódromo de Anoeta. El ayuntamiento de Donostia confirma que este último no se va a poder abrir en toda la semana, Sierro Driozola.
Los bomberos no paran de achicar agua del velódromo, a pesar de lo cual los usuarios siguen acudiendo. Nos lo compartía Juncal, trabajadora de la instalación.
La gente está viniendo, sí. Ya hemos contenido el agua, que está muy bien aquí dentro, hay que contener a la gente.
Pero no podrán hacerlo durante varios días.
Tiene para unos cuantos días. No lo podemos concretar exactamente, pero 5 o 7.
Y es que el panorama con que se han encontrado las operarias cuando han entrado en las instalaciones ha sido desolador.
Muchísima agua, sí, esto parecía una piscina en vez de un velódromo.
Los bomberos describen perfectamente lo que ocurrió ayer en Anoeta. Josu Gabancho, jefe de servicio.
Es agua, barro, ramas con objetos, entonces bueno, hay bastante barro aquí en el interior que luego habrá que ver cómo se gestiona para la limpieza.
Debido al alcance de la anegación del velódromo, los bomberos recomiendan contratar una empresa especializada. Además de Anoeta, la zona de Jaialai fue la gran afectada.
O sea, semejante tromba de agua que cayó en nada, los coches por aquí estaban achicando agua con vasos. Todos los locales están inundados. Cayó con fuerza, las hojas taparon todas las alcantarillas, había en algunos sitios hasta 30 centímetros de agua.
La ciudad y el territorio hacen balance y están ya en contacto con los seguros.
Los robos y las peleas han vuelto a ser noticias este fin de semana en Bilbao y Gasteiz. La Ertzaintza ha detenido a 8 jóvenes en Bilbao por robar cadenas y bolsos por el método del tirón y a una persona en Vitoria tras una pelea multitudinaria en Salburua.
Sí, el pasado viernes, sin ir más lejos, el alcalde Urtaran aseguraba que no tolerarán peleas entre jóvenes en la ciudad. 48 horas después, la historia se repite. Una veintena de jóvenes han protagonizado esta pasada noche una brutal pelea en el bulevar de Salburua en Ekozubero-Goitian.
Esta noche en Vitoria una pelea multitudinaria ha alertado a los vecinos de Salburua. La trifulca comenzaba entre un grupo de 5 personas. En ese momento una patrulla de la policía local se acercaba al lugar al mismo tiempo que una docena de personas se sumaba a la pelea armadas con barras de metal y otras armas blancas. El suceso acabó con un detenido por atentado contra la autoridad y 7 identificados. En Bilbao, por otra parte, el fin de semana han sido detenidas 8 personas por la Ertzaintza, 6 de ellas menores de edad, por robos haciendo uso del método del tirón.
Iba por el casco viejo y de repente se me acercan dos chavales, me agarró por el cuello uno de los dos, intentando quitarme las cadenas que tenía en el cuello. Y al final, bueno, me libré.
Esta otra víctima, en Galerías de Urquijo, no tuvo la misma suerte. Le robaron las pertenencias tras agredirla.
Se produjo un forcejeo. En el suelo, pues me propinaron diferentes patadas, golpes.
La Ertzaintza alerta del mismo modus operandi. 2 o 3 personas se acercan a la víctima para entablar una conversación y, aprovechando la distracción, realizan el tirón.
En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria-Gasteiz y Ikusgune alerta del incremento de casos.
Sí, en 2021 Ikusgune contabilizó 27 incidentes LGTBI-fóbicos, triplicando los casos registrados en 2017. Desde Ikusgune alertan además del incremento de discursos transfóbicos. La última agresión tenía lugar ayer mismo en el pantano de Ullibarri-Gamboa, Iratibarrena.
Ikusgune ha presentado este informe el día en que hemos conocido una nueva agresión en Álava, en el pantano de Ullíbarri. A través de las redes sociales, un joven ha denunciado que ayer fue agredido con una piedra y después insultado por ser homosexual. La rueda de prensa ha comenzado con palabras de apoyo para este joven. El informe de Ikusgune registra el mayor número de incidencias y agresiones en el año 2021. Amets Martínez de Heredia, Asociación Lumagorri.
El informe que presentamos recoge o ha conocido más incidencias que nunca. Son 27 las que hemos conocido en el 2021 y estamos hablando de 13 casos de transfobia, 7 casos de homofobia, 3 casos de lesbofobia y 4 casos de LGTBI+fobia.
Y la preocupación principal se centra en esa transfobia que está al alza, pero también en los delitos de odio que derivan a agresiones físicas.
Después del discurso de odio, lo que va a venir es la agresión física. Y esta es la parte que más nos preocupa de este informe. El hecho de cómo se está convirtiendo ese discurso de odio ya en agresión física.
Sin embargo, han querido poner en valor la respuesta contundente y ejemplar que enseña la sociedad vitoriana tras cada incidencia.
La Alhóndiga de Baracaldo se convierte en escuela de aprendices, un centro formativo donde estudian ya 200 personas.
Esta escuela, impulsada por la Fundación de la Siderurgia Integral, pretende recuperar los antiguos moldes formativos en los que la necesidad de las empresas marcaba lo que se impartía. Los primeros cursos comenzaron en enero con alumnos de entre 18 y 60 años a los que no se les solicitó cita titulación previa. La Fundación ha invertido 3 millones de euros en adecuar esta alhóndiga de la calle Murrieta, que el Ayuntamiento ha cedido por 60 años. Hay por el momento 8 líneas de formación activas, pero el edificio tiene potencial para crecer mucho más, lo explica su directora Astrid López.
Programamos formación de cualificación, pero también de recualificación y de especialización en sectores como economía de los cuidados, profesionales de sala en hostelería, turismo industrial, ciencias de la salud, por supuesto en temas de nuevas tecnologías, seguridad informática, muy de la mano de las necesidades de las empresas.
Y 54, y hoy que estamos con los primeros actos de celebración de este cuadragésimo aniversario de EITB, la melodía que suena es la de uno de los protagonistas de la gala de esta tarde, Galder Pérez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, así es, Dani. Es una pieza del compositor bilbaíno Xavier Otaolea, que lo ha grabado junto a Euskadiko Orquestra. En esta pieza se recogen las sintonías y músicas más conocidas de nuestra radio y televisión en estos 40 años. Bueno, el 11 de noviembre, además de la cita de hoy, Euskadiko Orquesta ofrecerá un concierto especial en el Kursaal para celebrar el 40 aniversario de EITB.
Y hoy es noticia también la muerte de Miren Jone Azurza Aristeguieta, la mujer pionera en el mundo del periodismo euskaldun, que pasado mañana precisamente habría cumplido 93 años.
Sí, nacida en Donostia en 1929, con 20 años ya trabajó en la revista Vida Nueva de Madrid. Allí realizó estudios de periodismo y a su regreso aquí a Euskal Herria dirigió Zeruko Argia entre los años 69 y 75. Después trabajó en Deia hasta su jubilación. Recordamos la voz de Miren Jone Azurza comentando cómo había que sortear entonces la censura, y también nos habla sobre ciertos debates de la unificación del euskera.
Euskeraz kontuzio hile behar gendun, zentzuria. Ni 11 aldiz konizan, juzgadura. Gero, tokatu zan, Arantzazuko euskera batuen historia. Problema hundina izan zan, atxe. Horri zan gendun borroka bat, erdik ez zuten nahi.
Quemarropa, una de las canciones del último disco de Fito y los Fitipaldis. El tema acaba de estrenar videoclip ambientado en la ría y en el que sale la hija del rockero bilbaíno.
Sí, es muy bonito además ver esos momentos de cariño entre hija y Aita. Claro, le echará mucho de menos los fines de semana porque está a tope con la gira presentando ese disco cada vez. Cadáver, este mismo fin de semana, por ejemplo, ha hecho doblete en Madrid, pero volverá otros dos días en julio. Señal, desde luego, del éxito que está teniendo. En total serán 21 ciudades en las que va a ofrecer 27 conciertos. Y en rojo, apuntado en las agendas, el esperado concierto de San Mamés el 11 de junio.
Y en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra el miércoles, la Diputación Foral de Vizcaya presenta la iniciativa Museo en Botérea Sentitu.
El objetivo es visibilizar a los 44 museos de Vizcaya para que la ciudadanía conozca su riqueza museística. Entradas gratis, descuentos de hasta el 20% y otras actividades durante esta semana. No van a faltar las charlas, cuentacuentos, lecturas, visitas guiadas tanto presenciales como online por todos los diversos museos de Vizcaya. Una amplia oferta a partir del miércoles que en muchos museos se va a prolongar también al fin de semana. Lorea Bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deporte.
Este Día Internacional de los Museos queremos aprovecharlo para poner en valor la riqueza de este territorio, la riqueza museística de este territorio, para animar a toda la ciudadanía y a todos los visitantes que puedan llegar hasta Vizcaya a que conozcan nuestra oferta museística y a poner en valor el poder que tienen esos museos que tenemos en el territorio.
La canción que da nombre al nuevo disco de los navarros Iseo y Todo Sound, Blossom, nos sirve para ir a Donostia. Hondalea vuelve a abrir sus puertas para visitantes.
El verano pasado lo hacía después de 4 años de obras y ahora vuelve a abrir de cara al verano. A partir de hoy habrá visitas escolares para disfrutar de la obra de Cristina Iglesias y a partir del 1 de julio, dentro de 2 semanitas, se podrá visitar, bueno, lo podrán hacer todas aquellas personas que se inscriban en hondalea.eus. Jon Insausti, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia, ha afirmado que la ciudad tiene un nuevo faro.
La ciudad tiene un faro nuevo, un faro inspirador, en este caso inspira arte y cultura, y no tenemos ninguna duda que al igual que Chillida logró con El peine del viento inspirar a generaciones, pues que la obra de Cristina Iglesias logrará hacer lo mismo también en un futuro.
Pues más, mucho más, a partir de las 3, con Galder Pérez. Gerbarte, Galder.
Arratsaldeon, Dani Gerbarte.
Cultura Puntual. Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para estar informados durante los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de comprimir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día en el que se conmemoran 40 años de vigencia de Euskal Irrati Telebista. La columna vertebral del autogobierno vasco, de hecho, está cumpliendo este año 4 décadas. A la sombra del Estatuto de Guernica nacieron o se actualizaron algunas de nuestras instituciones, entre ellas esta, la nuestra, la suya. Y desde hoy empieza una conmemoración de estos 40 años de EITB. Esta tarde, una gala en el Guggenheim con cientos de invitados servirá para que el Grupo Vasco Público de Comunicación agradezca el apoyo recibido durante todo este tiempo. María Cereceda.
Sí, imágenes y sonidos van a inundar esta tarde el Museo Guggenheim para recordar estos 40 años al servicio de la ciudadanía y agradecer a la audiencia su apoyo en este tiempo. Compartimos lo que somos. Euskadi Orquestra traerá a nuestra memoria las melodías más reconocibles de la radio y televisión públicas con el estreno de una fanfarria que he compuesto expresamente para este aniversario de la mano de Xavier Otaolea, que acabamos de poder escuchar. Olat Salvador y la Escuela de Don Zandoni y Aresti actuarán en una gala conducida por Nerea Reparraz y José María Iriondo, en la que además del Lendakari y el director general va a haber invitados directores de los principales museos del país, rectores de universidades y representantes de medios de comunicación y productoras de cine y televisión, además de los diputados generales, presidentes de los parlamentos vasco y navarro y rostros conocidos de la casa como Yasky Serrano, Ander González, Claudio Landa, José Barguiñano o el conductor de este informativo, Dani Álvarez. Acto institucional en el Museo Guggenheim a partir de las 7:30 de la tarde que podrán seguir en streaming a través de itv.eus.
Un bulevar especial esta mañana aquí en la sede de Bilbao, en la sala Multibox, ha sido el banderín de salida. La sala ha estado repleta de personas, oyentes y televidentes que han querido compartir con nosotros sus recuerdos, pero también han aprovechado para ver cómo se hace un programa de radio en directo.
Yo estoy estudiando periodismo ahora mismo y por curiosidad, por ver cómo funcionaba un poco la radio y así, y está bastante bueno, la verdad.
Pues para recordar los programas que he visto durante mi vida, me ha hecho ilusión.
O sea, me han traído recuerdos de cuando veía los programas estos y escuchaba.
Polita, de bueno, hablan gente en chute,
Ese público ha podido ver de nuevo a los rostros y escuchar las voces de quienes les han entretenido y les han dado las noticias durante estas cuatro décadas, Blanca Diez.
Mucha ilusión, pero falta de medios y también muchas incógnitas sobre cómo funcionaba la radio y la televisión. Así fueron los inicios hace 40 años de ITV. Los que comenzaron tuvieron claro que era necesario un medio de comunicación público en Euskadi. El periodista Jaime Otamendi formó parte de ese inicio en la radio, como también lo hizo Florent Torrelledó.
Una radio, un medio de comunicación, una manera de ver el país y el panorama internacional era muy necesario, también en euskera.
La radio es fundamental, eso es la cercanía, es despertarte y poner la radio a ver qué ha pasado.
La televisión comenzaba con una producción propia reducida y centrada en los informativos. Quienes lo vivieron lo califican de años emocionantes. Los medios materiales eran escasos y el desarrollo técnico que había en ese momento limitado. Ni móviles ni ordenadores. Mayalen Iriarte y David Barbero fueron de los primeros periodistas en llegar a ETV.
No teníamos medios de comunicación propios que contaran lo que pasaba en Euskal Herria y que además lo hicieran en euskera, y para nosotros eso era muy importante, ¿no?
Era empezar como una perspectiva o varias perspectivas vascas en la información, ¿no?
Cuando echó a andar EITV en la información deportiva no tenían redacción propia, pero tuvieron una ventaja, la competencia era mínima y todo el mundo esperaba los resúmenes de los equipos vascos. Pedro Mari, Goikoetxea, Pachi Alonso vivieron esos comienzos.
Éramos conscientes de que formábamos parte de un proyecto de país y por lo tanto teníamos muchísima ilusión, tanta ilusión como pocos medios y poco conocimiento.
Fueron unos años locos de aprendizaje total, el periodismo es calle, es resolver problemas.
Este próximo 20 de mayo se cumplen 40 años de ITV. Los cambios que han llegado en este periodo eran imposibles de imaginar aquel día. Los que vendrán en los próximos también lo son.
Las 2 de la tarde y 4 minutos, están sucediendo más cosas. Por ejemplo, en la crónica política. En la crónica política, algunos dirigentes del PNV parecen haberse cansado de los reproches que en público le hace desde hace algunas semanas el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Reproches entre socios. Hoy Aitor Esteban ha dicho que ya vale Maite Mayo.
El PNV no oculta ya su malestar con las reiteradas críticas que el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, advierte hacia su formación. El portavoz del Chal en el Congreso, Aitor Esteban, le pide tranquilidad y advierte de que ya se están cansando de sus frivolidades. Entienden que quiera marcar perfil propio, pero está en una coalición y tiene que tenerlo en cuenta. Lo decía Vizcaya Ratia.
Andueza jauna, horrek bai, matrakia, behin eta barriro, ergelkeriasko esaten ari da, ergelkeriak. Eta ian ekatzen garandan, ok? Ese berak pentsetan dut, bere burua agertu gura dauela, ez da, perfil bat, ez da. Orduan, provokatzen ari da, baina koalizioan gagozenei behin eta barriro zirikatzea, nik esango neuzkio lasaiago ibilteko.
Más cauto el portavoz del gobierno. Bingen Zupiria no quiere entrar en conflicto con él. Gobierno y partido son cosas distintas y en el Ejecutivo, donde PSE y PNV gobiernan juntos, la relación es excelente.
Que las relaciones entre los consejeros y las consejeras del PNV y del PSE que compartimos gobierno es excelente. No quiero polemizar con el secretario general de los socialistas vascos.
Y los dos partidos, recuerda, están comprometidos en trabajar y cumplir con los compromisos adquiridos.
También en la crónica política, en este caso en la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista de Euskadi, hay movimientos, los hay en España, donde la izquierda está caminando hacia una nueva refundación, seguramente liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero en Euskadi antiguos referentes del PSE y también de Ezker Batua piden que la izquierda ensanche su espacio, pero en esta ocasión con la novedad de que debería utilizarse la plataforma de EH Bildu para esa misión. Fermín Alberdi.
EH Bildu ha recibido con interés el documento propuesta de este grupo de históricos de la izquierda vasca, antiguos cargos públicos de Ezker Batua como Madrazo, incluso socialistas como Gema Zabaleta, reclaman acordar con EH Bildu una gran izquierda de país en la que independentistas y soberanistas compartan espacio con la gente de izquierda que defiende el federalismo en el Estado español, aceptando como base todos el derecho a decidir. Aunque algún nombre entre los proponentes estuvo en su día en Podemos Euskadi, los morados o la gente que prepara la plataforma de Yolanda Díaz aquí rehuyen de esta iniciativa que ven muy personalista.
Y en los Estados Unidos, la agencia Associated Press da por hecho que ETA ha dejado de formar parte de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. 5 años sin cometer atentados son suficientes para que Estados Unidos le saque de esa lista. Corresponsal Amaya Uribe, arratsaldeon.
Arratsaldeon, todavía no tenemos confirmación oficial, pero según la agencia Associated Press, Estados Unidos podría eliminar a ETA de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. ETA estaba en esa lista desde 1997 y en 2003 Bush y Aznar acordaron añadir también a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna como alias de ETA. Esto ha afectado durante los últimos años a numerosos ciudadanos vascos porque no podían viajar a Estados Unidos y porque les congelaron los activos que tenían en este país, y parece que esas sanciones podrían ser eliminadas. El Departamento de Estado suele revisar la lista de organizaciones terroristas cada 5 años, y si en ese tiempo una organización no ha cometido ningún acto criminal, puede ser retirada de la lista. Según AP, el secretario de Estado, Anthony Blinken, comunicó al Congreso el viernes que sacaría a 5 organizaciones de la lista negra, entre ellos a ETA. Por ahora, la embajada que Estados Unidos tiene en Madrid no ha confirmado esta información. Lo único que ha dicho es que aunque eliminen a ETA de la lista, no pasarán por alto lo que hizo.
2:09. Además, después del contacto del rey Felipe VI con su padre, con el rey emérito Juan Carlos I, parece que es inminente, su regreso a España. Según algunos periodistas conectados con Juan Carlos I, podría ser ya este mismo sábado. Madrid, Izaro Baza.
Sí, eso es. Ayer conocíamos que el rey emérito volverá a España y hoy parece que ya hay fecha para el viaje. Según publican algunos medios, Juan Carlos I estará en Galicia este próximo sábado y después viajará a Madrid para reunirse con su hijo Felipe VI. El retorno del emérito no ha tardado en crear reacciones. Desde los grupos vascos, PNV y EH Bildu siguen pidiendo explicaciones sobre los casos de corrupción. Aitor Esteban, PNV, Merchaizpurua, EH Bildu.
Está aquí, se arrayo. Asmatu daben itzuli daiten, baina bueno, bere joekaeraren inguruko lotza hori zakenduko etorri edo ez etorri, ez da?
Espainolen artean, espainolena den espainolau, pues hor daukagu, ez? Danak berdinak garela, esaten duen konstituzio horri ba aurre eginez edo kontra eginez lotza gabekeri bat.
Desde el PSOE valoran positivamente la vuelta de Juan Carlos I, pero no sin antes pedir explicaciones. Sin embargo, los socios de gobierno de Unidas Podemos dan un paso más y ponen en duda la continuidad de la monarquía. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Creo que lo más importante es que hay cada vez más gente en la sociedad española que no entiende la utilidad de una institución como la monarquía y que le gustaría que la jefatura del Estado también sea una institución elegida democráticamente por los ciudadanos y las ciudadanas.
Como decíamos, todo apunta a que este fin de semana el rey emérito vuelva a España tras 2 años de estancia en Abu Dhabi. Eso sí, desde Zarzuela no confirman la fecha.
El día hoy pasa también por un paro en los hospitales de Osakidetza, un paro que ha servido para que los sindicatos reiteren sus reclamaciones, más plazas y más recursos. El seguimiento no ha impedido que se mantuviera la actividad esencial y la mayor parte de citas programadas. Y, por supuesto, como todas las huelgas, tenemos la típica guerra de cifras. Fermín Alberdi.
Osakidetza da una cifra de seguimiento del 3,27%. Todos los sindicatos denuncian que un dato así solo puede existir porque los servicios mínimos prácticamente son del 100%. Hay usuarios para los que ha pasado desapercibido el paro a primera hora, pero ya a mediodía las concentraciones han dado visibilidad a esta protesta en grandes centros hospitalarios vascos y ha habido afecciones. Pilar Mendía Satze.
Se han cerrado los quirófanos de Mendaro, se han cerrado los quirófanos de Zumárraga. Los mínimos que nos ha impuesto trabajo son abusivos.
El consejero portavoz, Bingen Zupiria, llama a los sindicatos a volver a las mesas de diálogo más que a hacer huelgas.
Como gobierno no entendemos que en esta situación se recurra a la huelga. La consejera Sagardui está haciendo un esfuerzo permanente por convocar a los sindicatos a las mesas de diálogo y lo cierto es que cada vez que se reúnen esas mesas se logran acuerdos.
acuerdos.
El gobierno vasco habla de acuerdos. Los sindicatos reclaman 5.000 plazas nuevas a añadir a las ya ofertadas Zaida Casares Lab.
Nosotros pedimos que hay 5.000 plazas para estabilizar. Osakidetza, de las 3.800 que nos meten, 1.200 son interinidades. Esos puestos ya existen en Osakidetza. Hay 5.000 puestos para crear nuevos en Osakidetza.
Este miércoles hay mesa sectorial. Los sindicatos desconfían de Osakidetza y aseguran que normalmente en esas mesas solo se informa de decisiones ya tomadas y poco se negocia.
Y a pesar de que ha dejado de formar parte de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, el coronavirus sigue expandiéndose con fuerza en Euskadi. Ha subido a 29 la cifra semanal de personas fallecidas a causa de la COVID. Crece el número de contagios y también aumenta el número de personas que están ingresadas en planta, aunque en general en las UCIs no hay una repercusión apreciable. Miquel Sáez.
Continúa al alza el número de contagios en Euskadi. Según el Departamento de Salud, en la semana pasada se han detectado cerca de 7.000 nuevos casos, con una media diaria que supera con holgura los 1.000. La positividad media se sitúa muy por encima del 20% y en alguna jornada incluso se ha aproximado hasta el 30%. En los hospitales, la situación de las UCI, que atienden a 10 enfermos graves, se mantiene muy estable. No obstante, el más de medio centenar de ingresos diarios se deja notar en planta, donde la cifra de camas ocupadas por enfermos COVID sube a 336, 49 más que el lunes pasado. El número semanal de personas muertas a causa del coronavirus también crece. Son 29, 8 más que la semana anterior. Según los datos del Eustat, el año pasado murieron en Euskadi cerca de 1.700 personas a causa del coronavirus. Esto supone una reducción del 46% con respecto al año anterior, con cerca de 3.100 fallecimientos por COVID confirmados. La estadística del Eustat refleja que las muertes atribuidas directamente al coronavirus representan el 7% del total de las 23.000 registradas en 2021.
En Bilbao, vecinos del centro caminan hoy más tranquilos por la calle al saberse que 8 personas que se dedicaban a la delincuencia común mediante robos y hurtos han sido detenidas. 5 de ellos son menores y con las víctimas empleaban con violencia en Ekozuberogoitia.
Esta noche en Vitoria una pelea multitudinaria ha alertado a los vecinos de Salburua. La trifulca comenzaba entre un grupo de 5 personas. En ese momento una patrulla de la policía local se acercaba al lugar al mismo tiempo que una docena de personas se sumaba a la pelea armadas con barras de metal y otras armas blancas. El suceso acabó con un detenido por atentado contra la autoridad y 7 identificados. En Bilbao, por otra parte, el fin de semana han sido detenidas 8 personas por la Ertzaintza, 6 de ellas menores de edad, por robos haciendo uso del método del tirón.
Iba por el casco viejo y de repente se me acercan dos chavales, me agarró por el cuello uno de los dos, intentando quitarme las cadenas que tenía en el cuello. Y al final, bueno, me libré.
Esta otra víctima, en Galerías de Urquijo, no tuvo la misma suerte. Le robaron las pertenencias tras agredirla.
Se produjo un forcejeo. En el suelo, pues me propinaron diferentes patadas, golpes.
La Ertzaintza alerta del mismo modus operandi. 2 o 3 personas se acercan a la víctima para entablar una conversación y, aprovechando la distracción, realizan el tirón.
Cerramos edición, pero antes el tiempo. Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Por la tarde se mantiene el tiempo estable y soleado. Durante las próximas horas, las nubes altas irán a menos y por la tarde los claros serán aún más amplios. En la costa entrará la brisa, pero en el resto seguirá soplando el viento del suroeste y las máximas rondarán los 28-30 grados. De modo que por la tarde continuaremos con este ambiente veraniego. Para mañana no esperamos muchos cambios. Volverá a hacer calor y las máximas se acercarán a los 29-30 grados. A primeras horas se pueden formar brumas y por la tarde aparecerán algunas nubes altas, pero el sol seguirá siendo el protagonista durante toda la jornada. Es decir, mañana también esperamos un día soleado y de temperaturas veraniegas.
Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica, Aitziber Bilbao y María Cereceda en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.